Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan a un nuevo episodio de Haunted Talks, el programa donde pareciera que nos pagan por hablar de cine de terror y donde abordaremos temas desde el terror de altura hasta la última película de Sharknado. Cada semana vamos a platicar de cómo el cine de terror es mucho más que solo sangre, sustos y tripas. Yo soy Andrea de Miedo Mismo, junto con la maravillosa Claudia Cabello. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, gracias. Emocionada por este programa.
Es que este programa, déjenme decirles, que es el programa de la Final Girl del mes. Que, por cierto, ya le vamos a cambiar el nombre. Eventualmente le vamos a cambiar el nombre porque Claudia y yo platicábamos, ¿verdad, Clau? Que no queremos que solo sea Final Girl, sino figura femenina.
Es que hay tantas cosas poderosas en las mujeres en el terror y no siempre son final girls o heroínas, y creo que está padre irlas abarcando de manera individual, como es el caso aquí con Clarice, que es un personaje bastante complejo.
Y la verdad es que todavía, ¿tú cómo vas con el nombre, Clau? ¿Ya tienes alguna idea de qué, cómo le vamos a poner a esa sección? ¿Cómo la vamos a
Todavía no, tal vez deberíamos ponerle votación para nuestro público.
Sí, yo creo que voy a ponerles ahí en las preguntas propuesta para que no sea figura femenina en el cine de terror, ¿no? Eso ya es un curso, les recuerdo.
Así como cuando los M&M's hicieron acá la votación para que nombraran al nuevo M&M, así le vamos a hacer para que todos nos digan. ¿Y cómo llamamos a esta sección que abarque todas?
Eso estaría buenísimo. Aparte, digo, aprovechando, no queremos que se llame figura femenina en el cine de terror, porque les recuerdo que ese ya es un curso que imparte Claudia, uno muy bueno, by the way, y estén al pendientes para cuando abra nuevas inscripciones. Pero bueno, ahí les vamos a dejar en la sección de preguntas de donde nos estén escuchando, que espero que para estos momentos ya nos puedan estar escuchando en Apple TV y no solamente en Spotify. Pero hoy vamos a hablar de Clarice Starling. Y para los que no lo sepan, Clarice Starling es un personaje ficticio creado por Thomas Harris, un novelista de suspenso que es el autor de El silencio de los inocentes y de Hannibal. Así es, El silencio de los inocentes está basado en un libro y Hannibal también. Y Clarice es la protagonista, bueno, es el personaje de estos libros.
De hecho, es curioso porque en realidad el orden de las cosas no va así. Consideramos El silencio de los inocentes la primera porque es Anthony Hopkins y ganó el Oscar y toda la madre, pero en realidad el primer libro es el que corresponde al asesino del dragón rojo, que se hizo película solo que con Brian Cox como Hannibal Lecter. Y ya después, por eso empezaron con El silencio de los inocentes, porque era una segunda parte, era una secuela, pero Cox no quiso regresar. Y entonces buscaron a Anthony Hopkins, ¿no? Esa primera que le pusieron Manhunter en vez de Dragón Rojo, es muy buena, véanla. Pero ahí es un enfrentamiento entre hombres, ¿no? Es Hannibal con Will Graham, que es lo que inspira luego la serie de Hannibal, que todos amamos, que es tan queer, que es hermosa. Pero Clarice aparece hasta el segundo, porque pues apenas está empezando su carrera y toda la madre. Y ella es técnicamente la protagonista de esta novela y de Hannibal, o sea, la que sigue. Y es que el asunto es que como que todos amamos a Hannibal y todos los vatos tóxicos quieren ser Hannibal minus el canibalismo, pero Clarice es la protagonista y de repente siento que no se le da tanta, como tanto enfoque, ¿sabes? Y lo merece porque es chingón, porque está basada en mujeres reales, porque causó toda una ola de inspiración para mujeres que vieron esa película y dijeron, yo también quiero entrar al FBI. O sea, está padre todo lo que causó Clarice. Hace poco sacaron una serie que no es muy buena sobre ella, lo cual lamento mucho porque es un gran personaje. Pero el personaje como tal es un gran ejemplo de lo que sucede en la misoginia en un campo laboral como este, que irónicamente pues tendría que ser sobre la justicia y el orden y todo eso, ¿no? Porque pues es el pinche FBI elevado y es el lugar más misógino y agresivo en el que puede trabajar. Y aún así, o sea, que es muy padre Clarice, no lo voy a negar, pero ya ahorita que hablemos más de ella, en las novelas, pues como, ajá, para mí lo arruina, pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Pero Clarice es un personaje muy interesante. Entonces, aquí en El silencio de los inocentes, que es cuando se nos presenta, pues es padrísima. Y en la película lo hacen muy bien, la presentación de ella es muy chida.
Sí, de hecho, ¿tú crees? Bueno, es que eso es lo que yo creo, ¿no? La verdad, no seguí el rastro tan concretamente o tan a fondo, pero El silencio de los inocentes, al menos la película, es del 91. Y luego Expedientes Secretos X, que también tiene un personaje femenino como agente del FBI, es del 93, y luego desemboca todo este movimiento del efecto Scully, ¿no? Que es donde mencionan que a raíz del personaje, muchísimas más mujeres comenzaron a involucrarse en este tipo de carreras. Y a mí me gusta pensar que al final Clarice Starling es la que, pues como quien dice, la piedrita que cae al agua para crear todas esas olas, ¿no?
Sí, pues es que de alguna manera sí es como un buen antecedente. O sea, es muy curioso porque tú ves países como Suecia y Finlandia y esos, cuando hacen sus series criminales, siempre son mujeres. Ahorita como que el año pasado salió esta serie con Kate Winslet, muy buena, llamada Mare of Easttown, que todo el mundo aplaudió y la madre, pero, y no voy a negar que es buena porque es muy buena, pero esa serie la he visto 20,000 veces en Suecia, Noruega, Finlandia y todo eso desde principios de los 2000. Lo hacían mucho antes, a veces lo hacen mejor, entonces, y siempre son mujeres protagonistas, siempre son policías, ¿no? A veces hasta policías embarazadas empiezan a hacer cosas más de estructura, ¿sabes? Está esta de Happy Valley, creo que se llama, donde la policía pues ya es mucho más grande, es de un pueblo chiquito, para nada cumple con los estándares de belleza, y ella es la protagonista, ¿no? Y ella es policía. Entonces, creo que con Clarice está esta cosa donde todavía ella es como un huevito de lo que puede ser, y de hecho creo que eso es en parte lo que hace que al final como que el personaje se vaya un poco de las manos en la novela, y hasta cierto punto también en las películas. Pero pero Clarice es Clarice, ¿no? O sea, Clarice sí pone esta llamita, sí prende la llamita en el santuario de las mujeres protagonistas de este estilo, de las detectives, ¿no? Pero que además no solo agarran, como dices, como Scully, no solo agarran la pistola y a madrearse. Son personas que estudian, son personas que investigan, son personas que constantemente tienen que estar luchando contra que las vean como menos, porque son mujeres en un campo de hombres.
Y de hecho, algo que yo noté, por ejemplo, al inicio, ahorita que estabas mencionando como la presentación de Clarice Starling en la película, que ella empieza entrenando y tú dices a la madre, ¿no? Pero en el momento en el que se le acerca alguien, te das cuenta, porque Jodie Foster es como ultra pequeñita, ¿no?
Ajá.
Y se esfuerza la cámara como para que sientas ese pequeñito que es ella, que es chiquita, ¿no? Y entonces todo el tiempo estás viendo, o sea, pensando en el tipo de ambiente en el que se va a desarrollar, porque pues al final, pues detectives, es, me imagino que pues, no sé, ¿no? Pero que era de las pocas mujeres, aunque en escena no se ve como que hay pocas mujeres, sí se ve un cast muy, muy variado, pero bueno, pues eso también tiene que ver como con otras decisiones, ¿no? No tanto como por, ay, que sea equitativa la cantidad de hombres y de mujeres.
Sí, exacto, en la presentación, como bien lo mencionas, como está entrenando sola, pues no la ves en comparación con nadie más, ¿no? Y la ves acá y brinca la cuerda y da vuelta y está sudada, o sea, ¿no? Y está en el frío de la mañana de ese lugar, entrenando en el campo, bla, bla. Y de repente cuando entra me encanta esa escena, cuando entra al ascensor y son puros vatos y todos mucho más altos que ella, bien vestidos, ella así como de, ah, sí, hola, ¿no? Creo que parte importante de esta Clarice es que ella todavía es estudiante. Ella todavía no es la detective ya graduada, está estudiando para convertirse en eso. Entonces todavía no tiene que asimilarse, digamos, físicamente, visualmente, en lo que en lo que cualquier otro le diría que debe ser una mujer detective, ¿no? Ella todavía está estudiando, entonces está entrenando, llega a ser, no rebelde, pero pone en duda lo que le dicen sus superiores, sigue su instinto, todavía no lo aplaca, pues, es lo que quiero decir, todavía no lo sella como mucha gente que ha trabajado en el gobierno por años. Y eso es muy padre. Y te dicen que es muy lista. En las novelas te dicen que ya estaba estudiando criminología y va a los seminarios del que se vuelve como su mentor. Y después de platicar con él, pues el mentor le ve como posibilidades reales para el FBI. Entonces ahí empiezan como esta relación padre de maestro y estudiante. El asunto es que cuando ella se lanza al FBI, en este campo misógino, pues está constantemente siendo sexualizada, ¿sabes? Y eso es algo interesante, porque aunque el personaje lo es en esa cosa patriarcal del sistema, el director Jonathan Demme no la sexualiza nunca. Nunca hace tomas para sexualizarla, nunca la vemos con un atractivo especial. Cuando se arregla para ir a ver a Hannibal Lecter, no podemos decir que sea una mujer que sepa cómo se supone que debe verse elegante, ¿no? Se viste como con un traje y zapatos ahí, y un bolsito, y se arregla el cabello y se acabó. Entonces, es interesante porque esa es una forma genuina de mostrarte el patriarcado sin afectar a tu protagonista, ¿no? Sin el clásico de, es que como el público es patriarcal y le va a ver las nalgas a Clarice, pues voy a enfocarle yo las nalgas para que vean que sé que las están viendo, ¿no? Jonathan Demme es como, no, yo quiero que te pongas en la perspectiva de Clarice. Clarice es una mujer pequeñita que no tiene un rango y que está siendo constantemente sexualizada por todos, ¿no? Incluyendo Hannibal.
Sí, fíjate que ahorita que mencionas esta parte de la ropa y todo, no sé, se me vino a la mente y lo quería comentar porque pues, es buena oportunidad para comentarlo y salirse del tema a veces. Me recordó a estas críticas que tuvo la última película de La Masacre de Texas, la que estuvo por Netflix.
Ajá.
Porque decían que no había, o sea, que justo pues las morritas no estaban sexualizadas, ¿no? O sea, están vestidas pues como tú, como yo, como cualquier persona, ¿no? No sé, X. O sea, están vestidas X, ¿no? X, esa es la palabra, X. Y pues justamente una de los comentarios que más leía era como, pues que, por ejemplo, la versión de, ¿qué es Michael Bay? ¿Dónde sale Jessica Biel?
El director, pero no es él.
No es él. Bueno, pero la versión de La Masacre de Texas, donde sale Jessica Biel, pues obviamente que está muy sexualizada, ¿no? Y entonces pues las comparaban diciendo que por la sexualización esa versión era mejor que esta de Netflix, cosa que es una estupidez, ¿no? Y bueno, creo que al final está padre que mencionemos lo de la ropa, porque sigue siendo como un pincito en, no es ahorita, ¿no? O sea, no es algo que se haga ahorita, sino que se hace desde los 90 y más atrás y le buscamos.
Sí, Marcus Nispel es el director de esa de Masacre, del remake de Masacre en Texas que mencionas. Y sí, justo es esto que mencionas, porque, o sea, incluso en la primera, nuestra protagonista no es la sexualizada es el personaje que se va a morir, ¿no? Pero Jessica Biel en el 2003, pues era Jessica Biel y ya tenía como, la gente lo sabía, y lo cierto es que la contrataron por eso, para ponerle una camisetita donde se le traspasaban los pechos y los pezones y se viera muy sexy ella mientras está tratando de matar entre carniceros. La película a nivel estructura narrativa no está mal, o sea, está para hacer un remake de esa época, digamos, está bien, pero claramente lo usan como una vía para sexualizarla ella, como lo usaron para sexualizar a Alexandra Daddario en las otras que sacaron de también de Masacre en Texas, donde resulta que la hermana y la chingada, puras jaladas, ¿no? Pero igual, o sea, ahí sale con los pechos al aire y todo, ¿por qué? Porque pues acaba de mostrarlos en True Detective y fue con lo que la gente se quedó, ¿no? Entonces, en el caso, mira, La nueva de Masacre en Texas, la que se ve en Netflix, a mí se me hace una porquería tremenda, así de perdí mi tiempo, me quería sacar los ojos. Pero de todas las críticas que le puedes hacer, esa no es una crítica, es una pendejada, ¿no? O sea, decir que por cómo se ven no tiene nada que ver. O sea, sí, yo alguna vez leí, como es que la protagonista no está bonita y la otra con el cabello así, no sé qué. Y yo, ¿y por qué tiene que estar bonita la protagonista? ¿O por qué tiene que cumplir con tus estándares de lo que se supone que es bonita? Además, ella sí parece una adolescente, la de Masacre en Texas, la chica protagonista. Sí parece una adolescente porque es una adolescente la actriz, entonces se supone que es una maldita adolescente. Ahí queda, ¿no? No es esta Megan Fox ahorita a sus 30 y pico haciendo de adolescente. Entonces, en el caso de Clarice va más o menos por ahí, porque realmente no es un personaje que pueda sexualizar, es la insistencia de todo el mundo de sexualizarla, porque a ella no le conocemos novio. A ella no la andamos, la vemos como en pijama, la vemos en pants y cosas así, pero nunca es acá el clásico de, ay, es que estoy en mi casa sola revisando material del FBI con mi camisón elegante, ¿no? De tejido y la madre, o sea, no, ella nomás existe ahí pensando. De hecho, me gusta mucho esta conversación que tiene con su amiga, cuando están hablando de si Hannibal le haría daño si se escapa. Y entonces ella está en ropa perfectamente normal, su amiga está en ropa perfectamente normal y nomás están charlando como amigas y diciendo, no, pues la neta no creo que el vato me haga nada porque lo consideraría como una agresión como vulgar, ¿no? Porque ya conoce en este punto a Hannibal. Entonces es muy interesante porque este momento en el que camina para ver a Hannibal, todo eso es básicamente el camino de Clarice. En el pinche camino del FBI, todo misógino, ¿no? Llega con este vato que es el encargado del lugar y se le insinúa.
No solamente se le insinúa, también como que le deja entrever los beneficios, ¿no? De salir, o sea, un poco como tú necesitas algo y te estoy comprometiendo un poco. Y ella tan inteligentemente tan sutilmente lo rechaza, ¿no? Que sí. Se pone de malas, pero no hay nada que le pueda decir.
Exacto, porque además, ¿qué nos dice eso de ella? Que esto lo ha tenido que contestar un chingo de veces. Uh-huh. O sea, ya está acostumbrada a ese tipo de comentarios pendejos, ¿no? Entonces, cruza ya y pues los de la celda le están diciendo cosas, ¿no? Uno le dice que la huele. No, esto es algo que, fíjate, eso es un efecto Mandela de mi parte, porque la novela pasa, y según yo también pasa en la película, pero ya no me acuerdo si pasa en la película, porque en mi cabeza ya metí la novela con Jodie Foster y Anthony Hopkins, entonces es una mezcla muy rara. Pero le lanza, un tipo le lanza semen al vestido de Clarice. Todo eso es hasta que pueda llegar al hombre con el que quiere hablar, ¿no? Y son como, son tres pasitos ahí súper complicados que tiene que dar para poder hablar con el macho alfa. Y este macho alfa, no nos confundamos, también la sexualiza. Lo que pasa es que lo hace desde otra postura que parece elegante. Y de ahí mi comentario hace rato que yo decía que los vatos tóxicos se quieren parecer este Hannibal sin el canibalismo, ¿no? De verdad, o sea, he conocido a los que lo dicen como, sí, es que acá Florencia y el vino y la mamada y media, y es como de dude, Hannibal no es un buen ejemplo a seguir, repitan conmigo, Hannibal no es un buen ejemplo a seguir, ¿no?
Fíjate que creo que he sido muy afortunada, de verdad, porque nunca me he topado con esos vatos, güey, neta, jamás me he topado, yo para mí son una fantasía, más bien una pesadilla que atormenta constantemente a mis amigas, a mis conocidas. Pues yo nunca me he topado con un dude que diga pendejadas de ese tamaño. O sea, que diga, quiero ser el Joker, que diga, quiero ser un animal. O claramente, claramente yo no, yo, o sea, no sé, ¿no? Que digan así de que, pues yo soy Bojack Horseman, soy Rick de Rick and Morty. Jamás. Neta, jamás he tenido muy buena suerte. Nunca me he topado con un vato de esos. Jamás,
Has tenido excelente suerte. Yo me he topado con dos Hannibal, un vato que se creía Dexter.
¡No!
Y yo, mira, Si hablamos de Dexter, del personaje, no le llegas. Si hablamos de Dexter, Michael C. Hall, mucho menos. Entonces, por donde le veas, no, amigo, ¿no? Me han tocado varios El Padrino. Una vez me tocó uno que se quería uno ruso que no me acuerdo quién era, que yo dije, ¿quién? O sea, era como de un videojuego, no sé qué. Y yo así, ¿quién? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, no, yo sí conozco, he tenido la desfortuna, infortunia, ¿cómo se dice?
El infortunio.
El infortunio de salir al menos con uno de ellos. Ajá, sí, a los demás pues no, ¿no? Ya es como un super red flag saber eso, pero sí, a mí se me ha tocado el cañón.
Oh, bueno. Ahorita que estoy haciendo memoria, mi novio de a los 19 años, o sea, hace un chinguísimo de tiempo, ese sí le gana a todos, güey. Es que sí, ese güey sí estaba bien loco. Se creía Nietzsche.
No, güey. Si no puedes portar el bigotito, no te acercas.
Ese dude sí le ganó, se los llevó de calle a todos. Yo creo que es que con él pagué todas las que me iban a tocar, entonces por eso ya no me he topado con esos güeyes.
Yo creo. Fue como una cosa de equilibrio, ¿no? Entonces, imagínate este mundo tan, tan misógino, tan, tan así, y Clarice se encuentra con Hannibal, que esconde su misoginia detrás de todo esto que es, no solo como mente criminal, sino como alguien manipulador que le parece dar respeto, ¿no? Nos dicen que cuando ya se va, nada más de palabra, logra manipular al pendejete que le había lanzado semen y el tipo se suicida. Entonces, es alguien que puede hacer, imagínate, ¿no? O sea, es que, ¿te das cuenta de cómo suena eso? A nivel romántico, ¿no? Ah, suicidó a alguien porque me agredió sexualmente, ¿no? Que le hizo así.
Que, más bien, Hannibal lo que tiene es una personalidad refinada y preparada. Uh-huh. Pero tienes toda la razón, o sea, no por eso significa que no le está sexualizando de alguna manera. Este sonidito sí, o sea, que le hace y cosas así, dices...
Exacto, y en cuanto la ve, lo que él sabe entre todo su refinamiento y la amada es que ella tiene potencial que no ha alcanzado. Y Clarice sabe eso también de ella misma, pero ella sabe que no ha alcanzado ese potencial porque todos alrededor constantemente la están minimizando. Y Hannibal le pone, digamos, pues suena muy acá porque es un caníbal, pero iba a decir el plato servido, ¿no? De que sea como, que le deja las pistas para que ella resuelva el asesinato, pero también para que ella descubra cómo puede ser ella dentro de este sistema de justicia, ¿no? Del gobierno. Entonces, no solo que ella sepa quién es, no solo el juego de manipulación de Hannibal, que claro que quiere entrar a la mente de Clarice, es también porque de alguna forma ella necesita este toque de rebeldía para ser la Clarice, ¿no? Y eso es lo que él le deja, digamos, la excusa poniéndole aquí los puntitos clave y la madre para que ella pueda seguir. Entonces, es interesante. A mí me encanta Clarice en la peli y en la novela aquí, en El silencio de los inocentes. Cuando pasamos a Hannibal, ya empiezo yo a tener problemas.
Eso te iba a preguntar.
Sí, o sea, no solo porque Julianne Moore en vez de Jodie Foster, Julianne Moore me encanta y todo, o sea, no tengo problema con eso. El principio, tanto en la novela como en la peli, es similar en cuanto a que, pues pasa un pinche desmadre, ella ya es con honores una detective y la madre, y en una redada de drogas, un tipo se cubre con un bebé mientras están disparando y pues se hace un caos terrible y le echa la culpa a ella. El superior que trató de acostarse con ella y que ella rechazó, la usa de chivo expiatorio, entonces le quitan poder, ¿no? Volvemos como siempre a esta cosa del poder, que es lo padre de Clarice. Ella nos demuestra esta falta de poder a las mujeres. Y lo que me gustaba tanto de la primera es que Thomas Harris sí se inspiró en policías reales. Y eso me parece padrísimo, porque sí trabajó con al menos dos, según tengo entendido, para cuando estaba escribiendo la primera novela, la de Ciencias Inocentes. Y todavía cuando hicieron la película, contactaron con la que les estaba ayudando para que también diera como estas cosas de la relación de Clarice con el mundo, ¿no? O sea, con cómo está abstraída por su trabajo, cómo es lo único que le importa y todos los problemas de trabajo. A Clarice no la conocemos a un nivel social, nunca la vemos, ah, sí, voy a salir de copas para hacer esto y aquello. Es alguien que se está sacrificando mucho porque quiere lograr algo. Entonces, el único acceso a su privacidad es lo que Hannibal la obliga a decir, que es lo de las ovejitas, los lambs, los carneritos o como se digan, que fue que le mataron al suyo, ¿no? Y que ella escuchaba como el chillido cuando los mataban en la granja donde tuvo que irse a vivir. Y el asunto es que en Hannibal, como que ya romantiza la relación de Clarice con Hannibal. Y es lo que a mí ya no me encanta. Porque al principio ella no siente, o sea, sí siente una atracción por lo que tú mencionabas. Él tiene esta cosa refinada. Y en un mundo de misóginos, pues el menos misógino es
El
el
que
que se
menos
ve más.
incomoda, ¿no? Te quedas con el que menos incomoda. O sea, te incomoda, pero dices, en la escala del 1 al
Dice
10,
mucho
pues
de
de...
la sociedad que el que menos incomode sea el caníbal, ¿no? Pero bueno.
Es horrible, pero no sorprende.
Y entonces, en esta otra, ya empieza esta cosa un poco gris, donde ella quiere atrapar a Hannibal para llevarlo a las autoridades. Porque recordemos que él escapa al final del Silencio de los Inocentes en una escena emblemática. Ella lo quiere atrapar, ella no quiere que se muera, quiere que cumpla su condena, ¿no? Es como así de ingenua, no quiere matarlo, pero sabe que él no se va a detener. Y cuando se da cuenta que un expaciente que también fue víctima de Hannibal, que está todo deforme por Hannibal, o sea, porque Hannibal lo torturó, y otros de la policía están ahí metiendo mano para agarrar a Hannibal y que lo mate este otro vato, ella interviene para salvarlo. Todo esto todavía está bien, porque es un juego de grises, ¿sabes? Es ella queriendo hacer lo correcto y dándose cuenta que a lo mejor hay algo más con Hannibal. Pero todo el tercer acto es lo que ya me vuela la cabeza, tanto en la película como en la novela, que además no tienen mucho que ver. No sé si tú has leído las novelas.
Ahora que lo mencionas, Clau, no he leído ninguna de las dos novelas y la verdad es que sí, ya tengo bastante curiosidad.
Es interesante porque en la película de Hannibal, está esta escena donde Hannibal y Clarice terminan ¿cómo se dice? Agarrados juntos, pues, con las esposas. Esposados juntos. Y entonces tú crees que le va a cortar la mano a ella para poderse librar él. Y en realidad, él se corta la mano para liberarla a ella. Entonces ya ahí Hannibal ya se vuelve una cosa acá romanticona, ¿no? Sacrificó su mano con la que cocina para que se liberara a la chava que le gusta. En la novela la cosa es mucho más creepy y no es mejor. O sea,
No, ¿qué pasa?
en la novela la secuestra, ella sale herida, entonces él se la lleva para sanarla y de paso la empieza a drogar para condicionarla a que ella crea que es su hermana muerta, la hermana de Hannibal muerta.
No.
Pero ella es como, ella no nunca acepta la condición. Ella es como, no, yo soy Clarice y la madre. Y entonces, como en un momento para reafirmar su personalidad y que nunca va a ser su hermana, ella expone sus senos y se los ofrece a Hannibal, y entonces se vuelven amantes.
Oh, Jesus Christ.
Y el final de esa novela básicamente es un tipo que los reconoce a Hannibal y a Clarice en una ópera en Argentina o Chile o algo así, creo que Argentina, como 3 años después de que se habían escapado, y son pareja. Y entonces el escritor te dice, y son súper chingones de pareja, ¿no? O sea, aprenden idiomas, viven en una mansión, hacen el amor acá súper chido, y yo así de, ¿qué hiciste con Clarice, cabrón? O sea, ¿qué es esto? En este intento de que Hannibal ya era un estatus como curioso, no sé qué pasó ahí, en vez de dejarlo como el hijo de la chingada que es, porque Hannibal es un hijo de la chingada, lo vuelve un ser romántico. Entonces en la película sale mal y en la novela sale peor. Entonces, es muy deprimente.
Pero escuchando lo del, o sea, este desenlace en el libro, me quedo 1000 veces con el nivel de romanticismo del Hannibal de Anthony Hopkins, donde se corta la mano, güey. Al final creo que es menos horroroso. O sea, dices, bueno, pues sí, es un poco, está bien torcido, pero pues es Hannibal Lecter, o sea, es torcido el güey, ¿no? Y todavía puedo aceptarlo un poco mejor. La verdad es que no tenía ni idea de lo de ese final, ¿eh?
Al menos en la película la cosa es que ella queda libre, ¿no? O sea, ella está libre de él y entonces pues ya no sabemos qué pasa con ella, se vuelve a ser policía, no vuelve a ser policía, se va a buscarlo, no sabemos, es como una cosa de potencialidades, algo que podría o no pasar. El chiste es que, como dices, en este efecto romántico, pues él sacrifica algo por ella. En la novela sobre el amante, ¿no? Y entonces además es súper creepy pensarlo, porque Clarice es una chamaca cuando empieza la primera, estás terminando de estudiar, tienes que estudiar toda tu carrera y luego ingresas como al FBI, entonces no me acuerdo de la edad, pero debe tener unos 25 o algo así cuando está la primera, en el primer libro. Y aquí apenas va a cumplir los 30 o tiene 30 en la segunda, en Hannibal. Uh-huh. Y se supone que Hannibal pues ya está grande, ¿no? Entonces, fue como acá el grooming caníbal para traerla a como presa acá. Está muy raro.
Es que, por ejemplo, o sea, yo creo que en la película, a pesar de cualquier cosa que pasa, de todas las manipulaciones, todo, de todo, Hannibal de alguna manera reconoce la inteligencia y el potencial que tiene Clarice y la... No sé si respeta sea la palabra correcta, pero ahí hay algo. O sea, no nada más son esos sentimientos que parece que tiene en la película, sino que también sí la admira como un ser humano. O sea, para él la brillantez que ella tiene es, pues, que no se debe de tocar, como quien dice, ¿no? Pero tal vez la gente, o tal vez pensaron que el público no podría entender este tipo de sentimientos sin una pizca romántica en la relación y decidieron como llevarlo hacia ese lado. Pero yo sí que estoy muy a favor de estas historias en donde hay dos personas de sexos opuestos y que se respetan, se admiran sin tener un... Hay algo romántico de por medio, ¿no? O algo de deseo entre ellos.
Exacto, es que al principio, en El silencio de los inocentes, es lo que te decía, la ve y lo que ve en ella es potencial. Entonces, como dices, a lo mejor no puede ser una cosa de respeto en cuanto a que el perfil psicológico de Hannibal no le permite ese tipo de empatía para decir, te tengo respeto. Sí hace que reconozca que esta mujer tiene potencial. Entonces, eso me gusta más, como bien dices, a que tengan que twistear todo para que sea romántico, porque cuando Hannibal se escapa en la primera película, su amiga está como de, dude, tenemos que ponerte protección, tenemos que avisar, y ella se queda como, no, o sea, yo conozco a Hannibal, él no va a hacer nada. Y la otra es como de, ¿por qué no? Y ella se queda como, porque lo consideraría vulgar, lo consideraría de mal gusto. Y la otra se queda como de, ¿qué? Pues es que es eso, ella también reconoce que Hannibal la reconoció, la vio, vio lo que otros nunca vieron porque la veían como un pedazo de carne. Entonces, cuando ya Hannibal la termina por sexualizar, y además esta cosa súper extraña de que primero quisiera que fuera como un vehículo para su hermana, y luego se vuelve su amante, what the fuck, lo que sea, así, estos sí son issues, ¿no? Estos sí son issues graves. Y entonces, todo eso es como, como bien dices, ¿por qué no podemos tener un personaje, por muy malo, macabro y lo que sea, que es altamente inteligente, que reconoce la inteligencia en una mujer? ¿Por qué tiene que volverse romántico? Al volverlo romántico, privan también a Hannibal de lo que era interesante, tanto en Dragón Rojo como en esta, ¿no? Que es esta cosa de que es un pinche manipulador, hijo de la chingada, que es burlón. O sea, en Dragón Rojo, Will Graham sale herido y se le deforman la cara porque lo empujan por un vidrio, una ventana de vidrio, pues, y le deforman la cara y él le manda notitas, ¿no? Como burlándose, pero en apariencia preocupado por él, de, oye, ya sanaste, todavía te duele un chingo, ya sabes, ¿no? Entonces, Hannibal es eso. Y que un asesino de ese calibre tenga más respeto por esta mujer y le vea más potencial por esta mujer, es algo que se me hace muy interesante. Pero no, tenían que volver los noviecitos. Y entonces es como, ¿pero por qué? ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué?
Bueno, en la película es platónico, ¿no? Pero bueno, pues ahí reclámale al autor de la novela que se le ocurrió hacer esa locura. O sea, la verdad es que sí, van a decir que y dale, y dale, y dale, y dale con lo mismo. Pero, pues al final, hombre, o sea, el autor es un hombre estadounidense, blanco, privilegiado de alguna manera. Y pues quizás, no sean así, amigues, de verdad, pero quizás sus sentimientos no pueden llegar a ser tan complejos, ¿no? No lo sé.
Qué curioso, ¿no? Porque justo el mensaje es que sí. De hecho, eso lo transforman totalmente en la serie de Hannibal, y eso es lo que me gusta, porque ponen que la atracción que Hannibal siente por Will es justamente porque Will es increíblemente inteligente y lo comprende a él. O sea, es como si los dos se vieran. Entonces, por eso es tan, tan queer, tan bonita la cosa, y por eso todos queríamos beso entre Hannibal y Will. No solo eso, pero no es solo eso, o sea, no solo que se gustaran, es que había un reconocimiento mutuo. Uh-huh. El otro sabía qué tan listo era el otro. Y esto era lo que se tenía que jugar aquí, eso es lo que te presenta Clarice con Hannibal, y lo vuelven con... Te expongo mis senos para que veas que prefiero ser tu amante porque me encantas. ¿Por qué? Y en la película también no expone sus senos, pero le ponen un vestidito acá escotado a la Julianne Moore y toda la madre. Negro sensualón, ¿no? Noche del Oscar acá, bonito. Para la cena acá donde se comen el cerebro del otro y donde se corta la mano. Entonces, eso ya también es sexualizar al personaje de Clarice. Y eso ya no está tan chido. Jonathan Demme hizo un muy buen trabajo en Desilusiones Inocentes, porque de verdad que Clarice, el chiste es que si tú la ves en la calle, no resalta.
Uh-huh. Sí, de hecho, ella los colores que utiliza, o sea, todos los colores que utiliza son muy neutros, como de Dark Academia, o no sé, una onda muy acá. Como marrones, cafés, grises, todo es como muy, muy flat, por así decirlo.
Exacto, incluso te digo, cuando se viste para ir a ver a Hannibal, pues está ahí como con la ropa más elegante que tiene, que si te fijas, es como el clásico, y ahí yo me identifico, elegí lo que se parece en tonos similares, entonces podría combinar, pero ya allá cuando le prestas mucha atención, no combina, ¿no? Pero no importa, el chiste es que es medio oscuro, medio café oscuro, medio negro y gris, y todo eso funciona perfectamente bien para ir a presentarte frente a un asesino caníbal. Entonces, esta primera película con Jodie Foster y todo, creo que además Jodie Foster también lo entiende muy bien, o sea, entiende muy bien que el personaje no está sexualizado ni debe ser sexualizado. Entonces, está con sin maquillaje, la vemos constantemente arrastrándose por el suelo, llenándose de porquería, yendo a trabajar ahí toda sudada. Y eso es tan real que es chido, porque no es solo ver a esta gente diciendo, claro, como estoy en la división de criminalística y de psicología criminal y la madre, me siento y analizo en mi escritorio a los criminales. No, va, porta un arma, va y se arrastra, o sea, hace el trabajo duro. Y eso está padre. En esa película.
La pueden ver en Prime Video, amigos, al menos hasta este momento. Clau, y a ver, hasta ahorita, en así 2023, ¿en qué posición está Clarice con relación a lo último que vimos de ella?
Lo último que vimos de ella en realidad fue que sacaron la serie de Clarice.
Que no te gustó.
Y al principio parecía muy competente. Le pones Clarice. Eliges a una actriz que tampoco es tan conocida, que funciona bien para el personaje, y dices, va. Lees a un buen de tipos diciendo, Clarice no es nada sin Hannibal. Es que no pueden sacar a Hannibal por cuestión de derechos, y la madre no pueden poner a Hannibal como está en los libros, nada más pueden mencionarlo. Entonces, la historia se supone que son, creo que es un año después o dos años después de lo que sucede en El Silencio de los Inocentes y se encuentra con otro asesino. Es padre porque en la serie te ponen también que ella está cargando con haber resuelto el crimen en parte por Hannibal. Entonces, así como los espectadores todo el tiempo estaban chingando y chingando, es que sin Hannibal no es nada y la madre, ella también en la ficción está tratando de quitarse la sombra de Hannibal. El problema es que la serie está tan mal escrita que no hacen nada con eso. O sea, constantemente te quieren llenar de mensajes que son buenos, como el dejar de enfocarnos en los asesinos y empezar a enfocarnos en las víctimas, dejar de nombrar a los asesinos, dejar de impresionarnos por ellos, dejar de tratar de averiguar por qué hacen lo que hacen y mejor pensar en la víctima que perdió esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nos obsesionamos con los asesinos. Y en este caso con Hannibal, ¿no? Hannibal es el claro ejemplo. Hannibal ni siquiera es real, está inspirado en muchos asesinos reales, no me importa. El chiste es que Hannibal como tal no es real. De hecho, Hannibal, alguna vez, a lo largo de mi vida, varios psicólogos y psicólogas me han dicho, Hannibal como persona no podría existir. No puede, o sea, no puede haber alguien como él. Por la cuestión de psicopatías, sociopatías, whatever, no soy experta, ¿no? Pero todos me han dicho lo mismo. Entonces, estaba padre que quisieran que se enfocara en Clarice. Pero si querías hacer a Clarice más que Hannibal y demostrar que Hannibal se la pela, ¿no? Pues haz algo súper chingón con Clarice. Y la volvieron como una cosa criminal bastante basiquilla, no muy bien actuada, no muy bien escrita. La fotografía está padre, eso sí. Y como que trataba otra vez de tocar el tema de la misoginia, lo cual está muy bien porque no se ha quitado, no ha desaparecido. Trataba ahora de abordar incluso la parte LGBT, que me parece muy bien, pero era con cosas muy básicas, ¿sabes? Era como que los guionistas eran de, tenemos que mencionar lo LGBT, y entonces lo dicen de una manera tan superficial, tan X en la película. Clarice no tiene personalidad, porque no le ponen personalidad, y es como muy, muy interesante, porque es como si creyeran que la personalidad de Clarice va directamente asociada con Hannibal, cuando no es cierto. Tanto en la película como en la novela, Hannibal y Clarice se ven como 4 minutos, una mamada así, o sea, no, se ven menos del 10% de la película, Hannibal y Clarice se encuentran. Entonces, realmente, si tú estás con Clarice y te gusta El Silencio de los Inocentes, es porque estás con Clarice. Y no pudieron sacarle personalidad. Entonces, Clarice no tiene personalidad en la serie. Y eso es muy triste. Me encantaría que en algún punto pudieran retomarla. Así como en esta serie, o para otra cosa, que en algún punto vuelven a hacer otra de Hannibal, o remake de El Silencio de los Inocentes, ya sé, es un intocable, cómo se me ocurre, pero pues cualquier cosa se puede hacer en estos momentos. Que le hicieran como con esa forma. O sea, todo lo que Clarice pasa, la misoginia, las agresiones, el que la hagan invisible, el que la hagan menos, todo eso sigue pasando ahorita. Entonces no es como algo, no es algo que haya envejecido, ¿sabes? Siento que Hannibal como figura de admiración sí ha envejecido un chingo, pero Clarice como figura femenina que sobrevive a todas esas mamadas sigue muy vigente.
Sí, estoy muy de acuerdo. Revisité El silencio de los inocentes justo para este programa. Y ya me la había echado creo que hace un año, pero dije, bueno, pues no está de más volverla a ver. Y sí siento que, o sea, sí estoy muy de acuerdo contigo en que Hannibal Lecter ya está dando las últimas, ¿no? O sea, ya quizá es, ya hacía falta un ¿cómo se llama el actor que hace a Hannibal ahorita en la serie?
Mads Mikkelsen.
Ajá, ya hacía falta como un más hacia allá que un Anthony Hopkins, que me sigue encantando y lo que quieras, pero ya pensándolo como una figura del pasado, ¿no? Como un ícono, un estereotipo de épocas pasadas, que no necesariamente más sencillas, pero sí necesariamente menos conscientes de lo que estaban haciendo. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí también me gustaría ver a una Clarice resolviendo crímenes en el FBI y haciéndose de un espacio y todo eso. Creo que a veces lo damos tan sentado muchas veces que luego no nos damos cuenta de lo poco que sigue habiendo en un sentido de reconocimiento. Por ejemplo, alguna vez una chica mencionaba que es muy peligroso para un hombre no tener figuras que admire, que no sean, o sea, que solo sean masculinas, ¿no? Que eso habla mucho de la persona. Y creo que un poco lo dice en el sentido de que es mucho más fácil que las mujeres admiren tanto hombres como mujeres, y es un poquito más, menos general, digamos, que más que hombres tengan igual de variadas sus aspiraciones en cuanto a personas que admiran, ¿no? Y no me refiero a que sea como una especie de requisito, pero de alguna manera creo que sí corta un poco la visibilidad de las personas, de tus modelos a seguir. Y me acuerdo, o sea, lo menciono, porque me acuerdo que alguna vez comentaba con un batillo ahí que había conocido en Bumble, y justo pregunté estas cosas, ¿no? Oye, ¿qué? A ver, dime, no sé qué, de cine, ¿a quién, qué personajes admiras? Y una de sus respuestas fue de Clarice Starling. Y yo, ¡ah, green flag! Entonces, qué padre. O sea, porque en lugar de decir a Hannibal, por ejemplo, ahorita que están mencionando que pululan las personas que se creen Hannibal, pues qué chingón, ¿no? O sea, darle una perspectiva diferente.
Sí, ¿no? Y más porque, por ejemplo, cuando tú mencionas esto que estás diciendo que es muy importante sobre tener también figuras femeninas que se puedan admirar, muchos te van a decir, uy, perdóname, pero yo admiro a Sarah Connor o admiro a Ripley. Y es como, sí, pero ellas están dentro de un ambiente de acción que usualmente es masculino. Lo padre de Clarice es que a pesar de que el sistema dentro de la ficción, y no tan de la ficción, policíaco, es masculino, la película y la novela sobre ella. Entonces es muy femenina. Y eso está padre, y es algo que no razonan mucho porque se enfocan en Hannibal y su trajecito blanco.
Fíjate, esto que mencionas de el entorno de la ficción sobre Sarah Connor y Ripley, no lo había contemplado, pero creo que es un análisis que al menos deja para preguntarse, ¿no? Que eso es lo padre, que nos preguntemos también, pues, ¿qué estamos siguiendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo, no? ¿Qué admiramos y por qué lo hacemos también? Pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto en el episodio de Haunted Talks, donde hablamos de Clarice Starling. Yo soy Andrea de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
Y les pedimos que participen, voten, den propuestas para renombrar la nueva sección que les comentábamos en un inicio. Nos pueden seguir en @hauntedtalks y hay episodios cada jueves. Nos vemos a la próxima. Bye bye.